presente ya, mucho nublado, mucho día frío, ya estamos en primavera, así que por favor, esta era nuestra forma de atraer las buenas vibras y atraer además el calorcito de primavera. Y es de la época en que nuestro entrevistado era el director del Museo Histórico Nacional, pero hoy día, y hace un buen tiempo, es el director del flamante Museo Andino, una joyita de museo con una tremenda colección precolombina, con una hermosa escultura de Vicente Gajardo en la entrada, con una tremenda escultura de Marta Colvin cuando uno ya entra y mucho más. Estamos con Hernán Rodríguez Villegas. Muy buenas tardes, don Hernán.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Qué gusto de saludarlo. Hace casi 2 años que no conversábamos y teníamos muchas ganas de encontrar la excusa y la encontramos con esta muestra de Osvaldo Peña que ustedes acaban de inaugurar en el museo.
Así es.
Pero antes de entrar en materia, de hablar de la muestra de Osvaldo Peña, quiero primero preguntarle cómo están los ánimos y cómo está la situación y qué nos puede actualizar de ese súper duro momento que vivieron hace tan poco, que fue el robo de la colección de oro que tenía el Museo Andino, que incluyó además bastante violencia y que fue bien traumático. Con usted no hemos tenido la posibilidad de conversar, conversamos con Eloísa Cruz, que trabaja ahí muy de cerca con usted, pero no hemos podido saber cuáles son sus impresiones y cómo se ha ido actualizando el tema con las investigaciones, don Hernán Rodríguez.
A ver, no te puedo adelantar mucho las investigaciones, pero no ha pasado nada. Sabemos todavía si el oro se fundió, si está en manos de un coleccionista loco en alguna parte del mundo, pero el caso es que para nosotros fue muy traumático, muy doloroso, y esta exposición de Osvaldo Peña de alguna manera nos sirve para levantar la cabeza y olvidar un poco ese disparo en los pies que nos hicieron con el robo de la colección de oro y comenzar a trabajar de nuevo con la comunidad, con los estudiantes, con la gente que viene a vernos, que ha seguido respondiendo y el museo está lleno.
Eso es muy bueno para cambiar la vibra, justamente. ¿En el espacio donde estaba esta exposición se va a reemplazar con otro tipo de, no sé, de objetos de la colección que tiene el museo, don Hernán Rodríguez?
No hemos tomado decisión todavía, pero es posible que se coloquen ahí algunas piezas notables de la colección y también un mensaje de lo que significó este trauma para el museo del asalto y robo de la colección que ahí existía.
Claro, pero, este asalto se transforma también en una capa de la historia del Museo Andino, por más que sea una desgracia, es una capa de la historia, ¿no?
Exactamente, es una capa de la historia y hay que asumirla y analizarla, pensarla, pero igual sobrevivir y seguir trabajando.
Tal cual, oiga, y podríamos decir su primo hermano mayor, el Museo Precolombino de Santiago, está en una situación súper compleja. Hace poco entrevistamos a su directora Cecilia Puga, destacadísima arquitecta, igual que usted, arquitecto de la Católica. El Precolombino está casi sin fondos, tiene cerrada una parte importante del museo. ¿Qué le parece la situación que vive el Museo Precolombino, siendo usted un hombre que conoce tanto de esto y además siendo el director de un museo que también tiene una colección precolombina, digamos?
Bueno, cualquier cosa que limite la cultura o la expresión de la cultura en relación a la comunidad es dramática. Y lo que está pasando con el Precolombino de alguna manera es eso. Tienen salas cerradas que no se pueden visitar por el público, con problemas de financiamiento, en fin, es una situación muy dolorosa que también tienen muchos otros museos y colecciones del país. Y bueno, pero es parte de nuestra realidad. Es una pena que haya poca conversación o se mencione tan rara vez el tema del patrimonio de los museos, donde hay mucho, mucho que hacer y donde lo que se logra ahí es de una enorme fortaleza y riqueza para la población, pero no parece ser así para autoridades y estamos a la espera de una valoración nueva del patrimonio nuestro, pero seguimos esperando.
Oiga, ¿y tienen algún tipo de vínculo, algún tipo de alianza, algún tipo de cercanía el Museo Andino con el Museo Precolombino, don Hernán Rodríguez?
Muchas. En su origen, el personal del Precolombino ayudó a clasificar la colección del Museo Andino. José Pérez de Arce, quien en ese momento era museógrafo del Precolombino, hizo la museografía del Museo Andino. El personal del precolombino es muy amigo y muy cercano a nosotros, así que lo que ellos están viviendo, la difícil situación que están viviendo, también nosotros la conocemos y le damos todo el mayor apoyo posible para que puedan sobrevivir este momento y vuelvan de nuevo los buenos tiempos que estaban con público, con presupuesto y conexiones.
Absolutamente. Voy a aprovechar de hacerle un par de preguntas más, porque como no converso con usted hace casi 2 años, me interesa saber también qué le pareció que el Premio Nacional de Arquitectura lo ganara hace algunos meses el arquitecto, también un hombre que ha trabajado mucho en el mundo del patrimonio, Fernando Pérez Oyarzún.
Bueno, yo tuve el privilegio de ser compañero de curso de Fernando en arquitectura, y desde siempre era un hombre que sobresalía en medio de del curso, interesado siempre con no solo los temas del patrimonio, sino con todos los temas de filosofía para traer para adelante. Y ha tenido un desempeño muy notable, tanto en el Consejo de Monumentos Nacionales como en el Consejo, como en el manejo del Museo de Bellas Artes. Espero que siga teniendo fuerza y coraje para seguir asistiendo al museo, porque los momentos que le toca vivir de repente son bien duros.
Y historias de alguna manera parecidas, ¿no? Ambos arquitectos de la Católica, compañeros, como usted dice, y él hoy día director del Bellas Artes, usted director de varios museos ahora del Museo Andino. Así que han tenido, podríamos decir, una carrera con algunos puntos de similitud bien interesantes. Oiga, y cuando vio hace poco que hicieron esos rayados en la cúpula del Bellas Artes, justamente el museo que dirige Fernando Pérez Oyarzún, ¿Qué le pareció cuando vio esas fotos y esos videos de esos bombing, como les llaman en el mundo del graffiti, en la cúpula del Bellas Artes?
Sí, eso, bueno, es parte de la precariedad que vivimos, digamos, con esta poca valoración o poco respeto, por llamarlo de alguna manera, de lo patrimonial, de lo cultural, especialmente del patrimonio cultural. Lo que sufrió el Bellas Artes, lo que ha sufrido gran parte del centro de Santiago, con los rayados y la destrucción. Uno tiene la sensación de que estamos permanentemente disparándonos a los pies.
Cada museo sufriendo a su manera, ustedes con un robo tremendo, el precolombino con salas cerradas, el Bellas Artes con unos rayados que nadie se podría haber imaginado. No es el mejor momento en la historia probablemente de los museos de Chile. Y cuesta salir adelante, pero ustedes están, volvemos a la mirada del vaso medio lleno, con una nueva muestra de la que queremos conversar, pero primero quiero volver a presentarlo, porque dije un par de datos de usted al principio del programa, pero hay gente que entra al programa más tarde. Hernán Rodríguez Villegas, nuestro entrevistado de hoy, arquitecto de la Católica, director del Museo Andino en la Viña Santa Rita, ahí en Alto Jahuel, en Buin, es posgrado en restauración de monumentos, es historiador también. Fue director del Museo Histórico Nacional 16 años, entre el 77 el 93, es el creador de su archivo fotográfico, es coautor de Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX, es uno de los principales investigadores en la historia de la fotografía en Chile, vivió de hecho usted prácticamente un año en Cusco estudiando restauración de edificios monumentales. Eso ha sido una experiencia bien bonita, ¿no?
Maravilloso, inolvidable. El Cusco era como la Florencia americana.
Sí, claro. Claramente. Cualquier latinoamericano tiene que tratar, ¿no?, en la medida de lo posible, de ir una vez en su vida al Cusco. Yo incluso diría más que a Machu Picchu, claro que si uno está en Cusco ya es obvio que le queda al lado, pero más que a Machu Picchu, al Cusco. El Cusco como ciudad es una cuestión impresionante.
Bueno, son la ciudad incaica más la ciudad española, que se amalgaman y que constituyen esta obra mestiza, por así decirlo, asombrosa, notable. Y que sigue viva.
Absolutamente viva. Hernán Rodríguez fue una de las primeras personas que entró al Palacio de la Moneda luego del bombardeo del año 73. De hecho, tiene un libro al respecto. Y también participó en la restauración del Palacio. También le tocó restaurar el Palacio Cousiño, la Posada del Corregidor, el Palacio Consistorial de Santiago. Y le tocó liderar el cambio del Museo Histórico Nacional, desde el Archivo Nacional hasta el edificio de la Real Audiencia en la Plaza de Armas. Seguramente la última vez que conversamos se lo pregunté también, pero no me acuerdo. ¿Cuándo fue el cambio del Museo Histórico? Porque uno tiene la idea, da la impresión como que el Museo Histórico hubiera estado siempre en la Plaza de Armas.
No, el 81 nos trasladamos de Miraflores a la Plaza de Armas.
Mire, ya son más de 40 años. Qué
importante. Una mudanza que a las 6 de la mañana hizo cruzar por las calles de Santiago el cuadro de la Fundación de Santiago extendido sobre un camión.
Esa joya de Pedro Lira que está ahí a la entrada, sí, del museo.
Con la ciudad detenida, esperando que la Fundación llegara a su lugar definitivo.
Qué tremendo. ¿Y ganaron muchísimo espacio? ¿Era la principal razón del cambio o se le quería dar una ubicación todavía más privilegiada al museo?
En realidad, se benefició el Archivo Nacional, que ocupó el local que había tenido el Museo Histórico. Se benefició el Museo Histórico porque obtuvo un local que era per se una pieza histórica importante, un edificio de 1804, donde habían funcionado todos los poderes del Estado hasta 1830, hasta que se fue la presidencia de la moneda. Era la ex Real Audiencia, donde sucedían las decisiones públicas de la ciudad. Así que en materia de espacio, ahí el cambio tenía un segundo capítulo, que era la construcción de un pabellón nuevo, que al interior de la manzana, junto al cuartel de bomberos hacia el norte. Pero esa segunda etapa del museo todavía no se concreta desde el año 80, digamos.
Claro, está pendiente. Hace no muchos años hubo un concurso de arquitectura.
Porque las colecciones del museo están guardadas, no están a la vista de la gente, lo que es un sinsentido.
Oiga, don Hernán, ¿y qué había en el edificio de la Real Audiencia hasta que el 81 se va al Museo Histórico para allá? ¿Qué funcionaba en ese edificio?
El correo, le llamaban el patio de los carteros.
Ah, era una extensión en el fondo del edificio al lado del correo.
Claro, fue a principios del siglo XX, era el telégrafo, y después pasó a ser el lugar donde se repartía la correspondencia por los distintos barrios de Santiago. Ahí se gritaban las direcciones y un cartero levantaba la mano y decía yo Ñuñoa o yo Conchalí, en fin, etcétera.
Qué interesante. Oiga, una pregunta más de tipo patrimonio antes de meternos en materia, porque usted ha hecho tantas cosas interesantes que, no sé, pues dan ganas de preguntarle 300 cosas. Le tocó ser parte de la restauración del Palacio Cauciño. Justo ahora que se murió la reina Isabel II, recordábamos aquí en el programa que la reina Isabel estuvo a punto de estar en el Palacio Cauciño, que era el lugar al que venían las autoridades, los reyes y la reina, pero se quemó especialmente el segundo piso, ¿no es cierto?
Sí, se quemaron los dormitorios.
Claro, y eso significó que ¿cuánto tiempo el Palacio Cauciño tuvo que en el fondo estar cerrado, trabajarse en su restauración? Porque se hizo un trabajo muy bueno, pero evidentemente el primer piso, que es el que sufrió menos, sigue siendo como la joya hoy día que uno puede disfrutar cuando va a conocer este actual museo, ¿no?
Claro, bueno, ahí estaban además los objetos más relevantes de la colección de los Cauciños, las pinturas, las mobiliarios, etcétera. Y eso, por suerte, el incendio no nos afectó mayormente.
Ya, pero es otro de los espacios importantes de nuestro país, y después de ese incendio nunca más volvió a ser la casa, digamos, para las autoridades, lamentablemente.
Pero entiendo que se recibió, no sé si alojar, pero sí se le dieron recepciones a distintos visitantes importantes que hubo en la década del 80, del 90.
Ah, mire, por ahí. Interesante, vamos a averiguar un poquito más entonces. Bueno, metámonos en materia con el Museo Andino, este Museo Andino que... Si usted que nos está escuchando no conoce el Museo Andino o no conoce ya más allá de eso la Viña Santa Rita como espacio patrimonial, chuta. El Parque de la Viña Santa Rita, de la Viña Santa Rita, don Hernán Rodríguez Villegas, yo creo que es uno, lo he dicho 300 veces, pero uno de los parques más lindos que hay en Chile. ¿Nos puede contar un 30 segundos, por favor, del Parque de la Viña para después meternos en el museo? Porque tiene muchos atractivos la Viña Santa Rita.
Bueno, de la Viña Santa Rita se podría hablar muchísimo, desde no solo el parque, se podría hablar de doña Paula Jaraquemá, se podría hablar de la casa de la familia Jaraquemá del siglo XVIII, se podría hablar de las primeras viñas que hubo en el siglo XVII ahí, se podría hablar del Camino del Inca, que es por donde uno llega a la viña. Por Alto Jahuel fue el antiguo Capañán que cruzaba el río Maipo a la altura de los morros, pero en fin, mucho tema para...
La capilla, ¿no?, de Teodoro Urgel.
Pero el parque es de 1880,
¿ya?
Hecho por se llama...
¿Por Dubois?
No es Dubois. Otro.
¿Prager tampoco?
Tampoco.
¡Chuta! Ya.
Se me cruzaron los arquitectos por la cabeza y ahora no me puedo acordar del paisajista.
Vamos a buscarlo, no se preocupe.
Bueno, y lo ordenó plantar don Domingo Fernández Concha, y después lo mantuvo la familia Gaceudobro. y el año 1970 o 75, no estoy seguro, se declaró Monumento Nacional junto con la casa, la capilla y las bodegas. Y
perdón,
la casa de la
Guillermo Renner. Quemada,
que está ahí en ese mismo lugar.
Guillermo Renner.
Renner, alsaciano, exactamente.
Ahí estamos, ya, excelente. Claro, y tiene esa capilla, esa iglesia, que es una verdadera maravilla, que es parte del parque, ¿no?
Sí, una muy bonita obra de Teodoro Burger, el padre de Pablo Burger, el pintor. Él construyó la casa, que de un estilo pompeyano, neoclásica, y al lado hizo algo muy propio del siglo XIX, que construyó una capilla que es románica y gótica al mismo tiempo, o sea, con todos los estilos eran posibles en ese momento.
Y además, Teodoro Burkhardt, no sé si abuelo o bisabuelo de Coca Burkhardt, otra gran artista.
Sí,
que
el abuelo de la Coca.
El abuelo, ¿no? Ella que pintó varios de los muros del restaurante Villarreal, que todavía uno puede visitar y que están impecables, y los murales de Coca, que son estos verdaderos frescos en un restaurante, son una maravilla. Hermana también de Pablo Burkhardt, ambos hijos del otro Pablo Burkhardt.
Exactamente, familia de artistas completa.
Tremenda, tremenda familia. Bueno, y en este contexto, en esta Viña Santa Rita, donde está este parque de Guillermo Renner, o Renner, donde está esta capilla de Teodoro Burger, donde está esta casa antiquísima y maravillosa, que hoy día es un hotel donde uno se puede quedar, está una construcción mucho más nueva, de más de 1.200, 1.300 metros cuadrados, ¿no? A mí el Museo Andino.
Sí. El Museo Andino es una obra de concurso, es un concurso de 6 oficinas o 10 oficinas de arquitectos chilenos y que postularon al diseño del proyecto del museo, y lo ganó Jaime Burgos y Mariano Campos. Jaime Burgos, Pepe Burgos, murió lamentablemente hace un par de años atrás, y fue muy una pena porque fue un gran profesional, muy amigo del museo, fue una persona muy cercana a todos nosotros.
Oiga, la escultura que está antes de entrar, digamos, de Vicente Gajardo, ¿era parte del proyecto del museo o se adquirió después que ya está inaugurado el edificio?
No, fue parte, una de las bases del proyecto que se postuló era que tuviera algún relato, el edificio o la fachada tuviera algún relato relacionado con el tema del museo. Y Pepe Burgos y Campos plantearon una fachada en que hay a mano izquierda un muro de piedra con unas ventanas trapezoidales similares a los muros del Cusco, con esas piedras.
Exactamente.
Con una curvatura suave, muy muy bonita, muy fuerte el diseño. Y frente a esa muralla de piedra con las ventanas incaicas trapezoidales, se puso la clava de Vicente Gajardo. Entonces está el mundo incaico y el mundo mapuche enfrentado.
Y esa escultura increíble de Marta Colvin, cuando uno entra al museo, ¿esa ya sí, es posterior o también es desde el principio?
No, esa se compró para el museo, pero no fue parte del proyecto de los arquitectos, pero Ricardo Claro, que fue el que tomó la decisión del museo, siempre pensó que el cóndor ese de la Marta Colvin debía haber estado al ingreso del museo tal como está hoy día.
¡Qué maravilla! Oiga, me está soplando aquí el arquitecto experto en patrimonio, Carlos Maillé, que usted era bien cercano al padre Gabriel Guarda, uno de los prohombres más importantes en la historia del patrimonio de nuestro país, y además el corresponsable de haber levantado el monasterio de los benedictinos. ¿Qué recuerdo tiene de Gabriel Guarda, Hernán?
Infinito recuerdo. Era como dice Carlos, fue un amigo muy cercano, un hombre que siempre estuvo dispuesto a colaborar, a apoyar, a compartir sus investigaciones. En el proyecto de la moneda, Gabriel Guarda fue fundamental. Él había encontrado los planos originales en el archivo de Indias y los compartió de inmediato, muy criterioso. En fin, además un hombre encantador.
Y trabajaron hartos proyectos que en Valdivia, que era uno de los puntos de interés importantes para Gabriel Guarda, ¿no?
Sí, bueno, era su patria chica, Valdivia. Y fue fiel a su patria chica, donde también hizo museo, restauró, etcétera.
Oiga, ve que no me puedo concentrar porque tiene tantas aristas usted. Carlos me dice que le pregunto, y tiene toda la razón, sobre la Fundación Andes, donde usted trabajó, porque financiaron a muchos artistas y crearon con esa fundación muchas colecciones del Museo Histórico Nacional y de la Biblioteca Nacional. Ese fue un paso también importante en su vida, la Fundación Andes.
Eso,
don Hernán.
Fue muy importante la Fundación Andes. Yo no soy importante para nada, pero la Fundación fue fundamental para la profesionalización del trabajo con patrimonio en el país. respaldó a la Dirección de Bibliotecas del Chimuseo en forma permanente, ayudó a la creación del Centro Nacional de Conservación y Restauración, capacitó gente enviándolas a estadía y a cursos en el extranjero, en la Fundación Getty, al Museo de Nueva York, al Museo de Metropolitan, en fin. Realmente fue una inclusión fundamental para el patrimonio y para la cultura chilena.
¿De quién hay que aplaudirle?
Porque no solamente era patrimonio, la existencia de las orquestas juveniles se debe en parte a la Fundación Andes.
Mire, ¿a quién hay que aplaudirle que creó esa fundación?
De cultura, pero también había un área de educación que era la más potente con proyectos y había un área de desarrollo social también muy importante. Yo espero que en algún momento se escriba la historia de la Fundación Andes y su peso y su la decisión que le cupo en el crecimiento cultural de Chile durante el año 1980 al año 2000.
Oiga, le preguntaba, perdón por interrumpirlo, que ¿a quién hay que darle el reconocimiento? ¿Quiénes son o quién es el creador de la Fundación Andes? Perdón mi ignorancia.
La Fundación Andes se creó por el legado de Mauricio Hochschild. Mauricio Hochschild era un empresario vinculado a la minería y quien murió, no sé si tenía descendencia o no, pero él legó le dejó su fortuna a sus colaboradores, a sus gerentes de las distintas compañías. Y se creó una gran fundación en Europa, con sede en Europa, y con tres sedes en América, en Brasil,
wow,
Argentina y Chile. La Fundación Andes en Chile, la Fundación Antorchas en Argentina y la Fundación Vitae en Brasil.
Mire, me cuenta Sebastián Moro, de Sumo Museografía, que a través de la Fundación Andes se creó el Museo de la Merced. O sea, tremenda importancia de esta fundación.
Bueno, no solo el Museo de la Merced, el Museo Artequín también se creó con recursos de la Fundación Andes. El MIM, exacto, o sea, hay muchos más.
Oiga, y también me soplan por acá que usted, además, es académico de número de la Academia de Historia y que su discurso de ingreso tiene que ver con Vicuña Maquena. Así que usted, Vicuña Maquena, uno de los temas que le importan así harto, digamos, ¿no?
Fascinante Vicuña Maquena, deberían nacer más Vicuña Maquena.
Absolutamente de acuerdo. Ya, don Hernán, no lo voy a desviar más, nos quedan pocos minutos y no hemos hablado de lo más importante.
Pero lo más importante es hablar de Osvaldo Peña.
Ya, pues, entonces, Un Llamado Cordillerano, se llama esta muestra que ya partió hace unos días en septiembre, dura hasta diciembre. Cuéntenos, ¿qué tipo de esculturas son? Porque acá hay una materialidad bien particular.
Peña es un gran escultor chileno con obras en museos, etcétera, etcétera, etcétera. No es el momento de hacer la biografía de Osvaldo, pero es un hombre muy calificado que tuvo oportunidad de trabajar con madera en una estadía larga que hizo en Chiloé. Él se fascinó con el trabajo de los carpinteros de Rivera y con el mundo de la madera y de la madera chilena y se volcó a hacer esculturas en madera. En esculturas de gran formato, esculturas grandes, 2 metros, 2 metros y medio, etcétera. Y parte de esas obras son las que están exhibiendo aquí en el Museo Andino.
Esculturas en madera de ciprés.
Yo seleccioné unos breves textos.
A ver, dele nomás.
Uno, y los más importantes son los que dijo mismo Osvaldo. Dijo: he trabajado siempre con la figura humana a partir de la madera. Siento que el árbol es un símbolo del hombre, del ser humano. De alguna manera el árbol humaniza al ser humano y el ser humano humaniza al árbol. Fui al Museo Andino y sentí que las piezas arqueológicas que había ahí, de alguna manera, emparentaban completamente con el espíritu de las cosas que yo hago. Eso es un poco el sentimiento de Osvaldo en el Museo Andino para que pudiéramos exhibir en ese espacio su obra.
Estamos viendo algunas fotos de la exposición actual que hay en el Museo Andino con obras de Osvaldo Peña. Maravilloso, son varios trabajos en ciprés, en coigüe, en mañío y en alerce. ¿De qué cantidad de esculturas aproximadamente estamos hablando?
Son 18 esculturas.
Ya, este es un imperdible entonces, porque Osvaldo Peña ha trabajado con distintas materialidades y no siempre ha sido la madera, por lo tanto es una oportunidad especial de ver un trabajo en un solo material, digamos.
Claro, además son esculturas que tienen un componente mágico de alguna manera, porque son troncos, algunos de ellos naturales en parte, con sus nudos, sus brazos, etcétera, y sectores están tallados en que está el rostro, los brazos, las piernas de un personaje, y realmente muy, muy, muy bonito. La otra cosa interesante que la muestra está presentada por Gustavo Boldrini. Gustavo Boldrini es un escritor, un gran escritor chilote, un tipo muy sensible, que es muy amigo de Osvaldo y hizo esta curaduría de la exposición.
Y tiene un texto muy bonito también, ¿no?
Una frase de Gustavo Boldrini.
A ver.
Dice: no sé si Osvaldo es de antes o después de Cristo. Su atemporalidad tiene que ver con emocionarse ante un madero y construir. Así surgen sus obras, con una carga tan poderosa que viene desde lo más esencial y antiguo de una semilla botánica y cordillerana, originando un quehacer que le da continuidad a esta civilización andina.
Qué bonito, qué lindo, que aporte los textos que nos ha mencionado, tanto de Osvaldo Peña como de Gustavo Boldrini, este escritor chilote, don Hernán Rodríguez. Otra cosa muy importante es que esta exposición es gratuita y que es de martes a domingo, ¿cierto?
Y eso les va a permitir además visitar el resto del museo, que hay piezas arqueológicas chilenas y americanas notables, muy interesantes.
Y pueden aprovechar de ir a conocer el parque espectacular, de hacer una cata de vino, de ir a almorzar al restaurante Paula Jaraquemada. Hay tantas cosas que hacer en la Viña Santa Rita.
Hay una cafetería muy, muy atractiva.
Además, exactamente. Martes a domingo de 10:30 a 17:00, el Museo Andino que dirige Hernán Rodríguez Villegas. Un gran, gran hombre con quien hemos tenido nuevamente la suerte de conversar. Don Hernán, muchísimas gracias y finalmente invite a la gente a que vaya a conocer esa maravilla de museo que usted dirige, po.
Totalmente convidados todos los que quieran, bienvenidos. Nosotros, la vida del museo es su público, no solo su colección, es el eco de la colección en el público, y eso es lo que espero que suceda luego.
Grande don Hernán Rodríguez Villegas, un héroe santiaguino. Le mandamos un abrazo aquí de Santiago Adicto en Radio Duna.
Ya. Yeah. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Que estés bien.
Suerte, muchas gracias a usted. Nos vamos a un corte.